Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como la FARC y el gobierno de ese país, empezaron en el año 2012 una serie de conversaciones para resolver el conflicto armado que asola ese país desde mediados del siglo pasado. La Habana es la sede de estos diálogos, de los que participan enviados de la guerrilla y el gobierno. Cuba y Noruega son los países garantes del encuentro, y luego un impas, las conversaciones nuevamente parecen prometedoras. El viernes, sábado y domingo pasados se celebró en nuestra ciudad el segundo foro por la paz en Colombia. Participaron actores directamente involucrados en el proceso de paz de ese país, al igual que decenas de organizaciones latinoamericanas. El objetivo fue aportar al diálogo y al proceso de paz. Hoy nos acompañan José Vallardi, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, y Gustavo Gallardo, que es abogado, defensor de presos políticos en Colombia e integrante de Marcha Patriótica, una de las organizaciones que participó del foro. Bienvenido a ambos. ¿Cómo están?
El bebé blanco me pone acá presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, pero sobre todo vicepresidente defensor de Pepe Vallardo. No sabía que estaba.
Sí, desde marzo de este año.
Ahí está.
Salí de la, digamos, licencia institucional y me agarraron la barra de defensor. Y estoy ahora de vicepresidente defensor. Saludo al bebé.
Bien, Vallardo y Tuerto, entonces. ¿Cómo fue la experiencia del foro?
No, la experiencia del foro fue bastante excelente. Desde Colombia teníamos mucha expectativa por cómo se iba a desarrollar el foro, por la participación del foro, por los alcances políticos del foro. Porque si hay una cosa, digamos, importante para lo que tú señalabas anteriormente, que es el tema del proceso de paz en Colombia, que es una paz anhelada para todo el pueblo colombiano, pasa por el respaldo, ¿no? Por el respaldo popular, por el respaldo latinoamericano, por el respaldo de las organizaciones, de los procesos, de los gobiernos. Y fue lo que vivimos en el foro, fue lo que sentimos en el foro y fue lo que se dio en el foro, ¿sí? Un respaldo contundente a la paz, pero sobre todo una consigna que creo que quedó marcada y que creo que quedó bien clara para todo el mundo, y es que la paz de Colombia representa también un aporte a la paz del continente. Cómo la paz de Colombia se presenta como una necesidad para que este continente latinoamericano como región empiece a tener, digamos, de manera conjunta un desarrollo importante. Toda vez que hay procesos en Latinoamérica, como el venezolano, el uruguayo y otros bolivianos, que vienen, digamos, teniendo una importancia, un desarrollo importante, y nosotros en Colombia queremos también estar a la par de esos pueblos que dignamente vienen construyendo país, construyendo nación, y nosotros queremos juntarnos a ese proceso. Esa ha sido y es, digamos, una de las ganancias importantes del foro. Políticamente, digamos, hubo toda una participación bien importante, de procesos importantes, pero sobre todo la solidaridad para Colombia. Y algo muy lindo que dijo Pepe Mujica en la clausura, y era que efectivamente no era la paz de Colombia, sino la paz de América Latina.
Y ¿qué peso puede llegar a tener todo lo que se diga o se haga en este foro en las negociaciones de paz?
Bueno, en primer lugar, la negociación de paz afecta e implica, en primer lugar, a la sociedad colombiana. Yo digo a la sociedad colombiana en su conjunto, a quienes están negociando en este momento, a los representantes de las FARC, a los representantes del gobierno del presidente Santos, a los que han sido facilitadores del proceso de paz, a los países, a Cuba y a Noruega, que están de alguna manera como garante de la paz, pero también implica o debe implicar en primer lugar a la sociedad colombiana, organizada, que es la que de alguna manera sufre y puede sufrir mucho de lo que tiene que ver con la permanencia de este conflicto armado que ya lleva 60 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante hoy, por el grado de interrelación que hay a nivel global, no solo a nivel latinoamericano. Hoy cualquiera prende la televisión, cualquiera se conecta a internet, cualquiera recibe un enorme cúmulo de noticias de lo que pasa en la realidad, y creo que los latinoamericanos, no solo la institucionalidad latinoamericana, CELAC y la UNASUR, han hecho pronunciamientos claros y concretos respecto al tema de la necesidad de la paz en Colombia, en el tema de participar los países de la región, vamos a entendernos, países de distinto signo político que hay en la región, a cooperar con la paz en Colombia. Pero importa también que la sociedad, las sociedades latinoamericanas, sientan esa necesidad de paz. Nosotros la tenemos lejos desde el punto de vista del terreno, lejos físicamente, en cuanto a miles de kilómetros, pero la tenemos cerca en tanto parte de una comunidad latinoamericana que quiere presentarse al mundo y quiere ser ante el mundo una zona de paz. Esas son las definiciones que estas instancias entre los gobiernos han definido y que yo creo que es compartible que se presente y que sea efectivamente una zona de paz, no solo por falta de conflictos entre los estados, sino también por ausencia de conflictos armados. Estamos hablando de conflictos armados, ¿no? Siempre yo digo que siempre las sociedades tienen conflictos y deben encontrar la forma de canalizar esos conflictos de intereses por las vías político-institucionales, y dirimirlas pacíficamente, y cooperemos con este proceso de paz, creo que se transforma en trascendente para la región, ¿no?
Antes de meternos en el proceso, me interesa saber qué es Marcha Patriótica, Gustavo. Uh-huh. Es la organización a la cual perteneces tú.
Sí, claro. Marcha Patriótica es el resultado de un clamor, digamos, nacional. Porque Marcha Patriótica resulta del deseo de los procesos sociales que veníamos en Colombia haciendo, digamos, resistencia histórica, sectorial. Estoy hablando de campesinos, del sindicalismo, indígenas, afrocolombianos, mujeres, hombres, de diferentes, a nivel nacional, de diferentes sectores. Y en el año 2012 decidimos hacer un salto cualitativo, ¿sí? Es decir, decidimos dejar de ser un movimiento desarticulado, dedicado, digamos, a manifestarnos, y decidimos hacer el salto cualitativo para ir en búsqueda del gobierno, del poder. Dijimos en su momento que estando en el poder era la forma de cómo cambiar Colombia. Y eso es lo que me venimos construyendo desde ese entonces. Eso es Marcha Patriótica. Decimos que vamos por la segunda y definitiva independencia. Reconocemos que en Colombia hubo una primera independencia, sí, que fue la independencia del yugo español. Y hoy día partimos de que tenemos, digamos, no somos un país soberano, puesto que las decisiones se vienen tomando en Colombia. El tema de las bases militares, el tema del modelo económico, todo viene influido mucho desde Estados Unidos. Y queremos, digamos, caminar hacia una independencia, hacia que Colombia sea un país soberano, a que sea un país el que tome sus propias decisiones, un pueblo que tome sus propias decisiones. Y eso pasa por, conformar lo que nosotros hemos llamado la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, juntando eso con el proceso de paz. El proceso de paz debe, tanto con la FARC, para que también quede, digamos, en el contexto de Colombia, no solamente existe una guerrilla en Colombia, también existe la guerrilla del ELN. Y cuando hablamos del proceso de paz, queremos que el proceso de paz sea conjunto. O sea, la FARC, que sea el ELN, pero que también sea el pueblo colombiano, quien en un nuevo escenario político, ¿sí?, decida los rumbos, los destinos del país. Y eso es lo que queremos, y eso es Marcha Patriótica. Es creado para la toma del poder, pero es creado también como un instrumento político del pueblo colombiano hacia la transformación, hacia la solución política, porque es que los 50 años de guerra que tenemos en Colombia nos han dado simplemente que la salida en Colombia no es una salida militar. Hubo y hay, digamos, una realidad clara, objetiva. Y es que la insurgencia en Colombia, las insurgencias en Colombia no pudieron, por la vía armada, tomarse el poder. Pero también es cierto que el gobierno, con el aparato militar del gobierno, hoy día Colombia cuenta con, yo creo que el ejército en Latinoamérica más grande, ¿sí? En Colombia contamos con un ejército de más de 600.000 efectivos y con una ayuda norteamericana impresionante, con bases militares impresionantes. Y con toda esta ayuda, con todo este cuerpo militar, con toda esta estrategia militar, con todo ese apoyo del imperio norteamericano, no fue posible que el Estado colombiano también derrotara militarmente a la insurgencia. Eso nos lleva entonces a que la salida debe ser política, soberana, digna, y eso es a lo que venimos apostando.
Imagino que también en Colombia hay, es decir, si bien no han sido derrotadas las FARC, creo entender que sí han sido muy debilitadas en los últimos años. Supongo que la opinión en Colombia se debe dividir entre aquellos que piensan que el proceso de paz es la forma de terminar el conflicto y aquellos que deben decir, no, justamente en este momento es el momento de militarmente derrotarlas porque su posición, al menos la posición de la FARC, ahora es más débil. ¿Cómo está dividida la opinión en Colombia?
Bueno, te voy a contestar la pregunta a partir de un hecho importante. Y el hecho importante fue las elecciones presidenciales del año pasado, ¿sí? Donde es reelegido el presidente Juan Manuel Santos. Y no es reelegido precisamente porque el pueblo colombiano comparta, digamos, sus políticas neoliberales. Es reelegido simplemente porque es quien está llevando un proceso de paz con la FARC. Y es quien está proyectando que exista la posibilidad de hacer un proceso de paz con el ELN. Es decir, el voto o la reelección de Juan Manuel Santos es definitivamente un voto por la paz, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay personas, hay procesos, hay movimientos en Colombia que son y han vivido de la guerra, ¿sí? Que se benefician de la guerra, que son guerreristas. Pero en Colombia somos más, es el pueblo colombiano el que anhela la paz, el que anhela que podamos estar, digamos, en un escenario en el cual no exista conflicto, ¿sí? Porque también hay que partir del escenario de las víctimas.
Pero en la última campaña, por ejemplo, el candidato opositor planteaba llevar hasta las últimas consecuencias la pata militar de la lucha contra la FARC como una suerte de promesa de campaña en contraposición al proceso de paz.
Sí, claro. Uh-huh. Él decía que si él llegaba a ser electo, el día siguiente acababa la mesa de La Habana. Uh-huh. ¿Sí? Acababa la mesa de La Habana y no hay que desconocer que era la retoma del poder, ¿sí?, de la ultraderecha en cabeza de Álvaro Uribe.
¿Cómo terminaron las elecciones en porcentajes? Para tener una idea de cómo está posicionada también la sociedad colombiana.
Sí, quedó un 60% ganador Juan Manuel Santos, ¿sí?, bajo todo el apoyo del proceso popular, social, incluso la izquierda, que cerró fila en el voto para Juan Manuel Santos, pero que es un voto para la paz.
O sea que Santos, que en un momento fue el delfín de Uribe, de Uribe, Manuel Uribe, te lo confundo con Uribe, una colectividad importante, este país va a saltar a pegarme. Hizo su propio camino, ¿no? Y se distanció de la política uribista, que era más que nada el ataque militar, ¿no? O por lo menos la eliminación militar de la FARC. Entonces, sí que su votación en esta reelección fue como de alguna manera también una suerte de plebiscito por cuál camino tomar en relación a la guerrilla. Tenemos varios temas que supongo, obviamente, deben estar en la mesa de paz y que son temas bastante espinosos, ¿no?, para resolver, por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, qué va a pasar con los crímenes cometidos, es decir, se van a juzgar, se va a sancionar, van a pasar por la justicia. Todos estos temas que supongo debe ser como el obstáculo más importante de superar después de 50 años de confrontación, están en la mesa y tenemos opiniones también acá para compartir con ustedes, por ejemplo, el fiscal general de la Nación en Colombia. Pero eso lo hacemos después de la tarde.
Seguimos conversando con José Vallardi, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, y Gustavo Gallardo, integrante de Marcha Patriótica. El fin de semana tuvimos un foro por la paz en Colombia, celebrado acá en Montevideo, en Uruguay, donde vinieron actores vinculados directamente al proceso de paz en Colombia. Y Juanchi tiraba antes de la tanda, ¿no? Hay varias puntas que, bueno, está bien, en un momento se van a sentar todos en la mesa, van a dialogar, pero hay temas muy espinosos, ¿no?, que solucionar. Y algunos que tienen su análogo con situaciones que se dieron en Uruguay, por ejemplo, a la salida de la dictadura.
Claro, pero antes de meternos en esos temas, en la pregunta, me gustaría si Gustavo se anima a hacer una suerte de raconto histórico de cómo se llegó a la situación actual, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos del conflicto armado en Colombia, tenemos que entender que por un lado está la FARC o está el Ejército de Liberación Nacional, pero también hay grupos paramilitares. También está de por medio el negocio del narcotráfico y, por supuesto, las distintas políticas que ha adoptado el gobierno para encarar o enfrentar el problema a lo largo ya de las décadas. Y si vos te animás a hacer de alguna manera algo sucinto que pueda contar cómo ha sido la historia y cómo está la historia ahora.
Bueno, sucintamente, como lo dices, partimos del año 48, para no ir un poco más atrás, ¿no? donde efectivamente en Colombia estaba un candidato presidencial, ¿sí?, que es Jorge Eliécer Gaitán. Y Jorge Eliécer Gaitán, digamos, conocido incluso como el prócer del pueblo, ¿sí?,
liberal.
Liberal, entre otras cosas.
Ahí tenías liberales y conservadores.
Y conservadores, que son los dos partidos, digamos, tradicionales. Y Jorge Eliécer Gaitán era el candidato que el pueblo había movido a las masas, había movido el pueblo y había dicho que iba a ser un gobierno para transformar el país, para que fuera un país democrático, para que fuera un país con justicia social, con igualdad. Y Jorge Eliécer Gaitán, siendo candidato presidencial, es asesinado, ¿sí? Y ahí es lo que se conoce popularmente como el Bogotazo. Y de ahí se empieza lo que se conoce como el periodo de la violencia en Colombia. Uh-huh. ¿Sí? Posterior a eso viene una repartición por parte de los liberales y de los conservadores en el poder, algo que se conoce como el Frente Nacional. Ellos hacen un acuerdo, ¿sí?, en el cual dice: 4 años gobiernas tú, 4 años gobierno yo, y no hay posibilidad de que más nadie entre en el escenario del gobierno. Todo esto pasado por la creación de grupos paramilitares, pero sobre todo pasado por la represión contra todo aquel que intente, digamos, oponerse o intente ser gobierno también. Entonces viene la persecución contra el movimiento popular y social en Colombia. Y esta persecución, esta represión, es lo que obliga a muchas organizaciones, a muchos colombianos, a alzarse en armas como forma de defenderse, ¿sí?, de la represión del Estado. Y es donde se crean entonces las guerrillas en Colombia, ¿sí?, con todo ese apoyo, digamos, militar y por parte de Estados Unidos. Es la represión entonces la que genera la creación de las guerrillas, pero al mismo tiempo es la falta de garantías políticas, ¿sí?, en última, la que genera precisamente ese conflicto que hoy día todavía, después de 50 años, te estoy hablando del año 48, hoy día todavía estamos en ese conflicto. Bien. ¿Por qué? Porque Colombia sigue siendo un país donde no existen garantías políticas. Solo para darles un dato, Marcha Patriótica nacimos hace 3 años. Y como Marcha Patriótica, hoy día tenemos 105 compañeros y compañeras asesinados. Tenemos más de 315 compañeros en las cárceles, siendo judicializados por el hecho de ejercer la oposición política. Tenemos 4 compañeros en situación de desaparición forzada. Y tenemos que todos los días somos objeto y somos víctimas de señalamientos, estigmatizaciones y amenazas. Entonces, en Colombia, una de las causas del conflicto es la falta de la participación política.
Y Gustavo, tú hablabas de bueno, cómo la represión generó que parte de los colombianos reprimidos se alzara en armas. Las definiciones ideológicas de estas guerrillas, ¿cuándo vienen? Es decir, el sustrato ideológico de estas guerrillas es automático. Si estas guerrillas se alzan en armas, se definen como marxista-leninista, plantean tomar el poder por la vía de las armas, o eso es un proceso que se fue dando un poco con el correr del tiempo.
Sí, inicialmente, como te lo decía, fueron guerrillas liberales. ¿Sí?
Marulanda.
Sí, Marulanda era liberal. Eran guerrillas liberales que se constituyeron como autodefensas. Y como lo decía Bayardi hace un rato, en la espesa, digamos, geografía colombiana. ¿Sí? Y como forma de defenderse se fueron. Pero posteriormente entramos a los años 60, 70, en el cual, digamos, hay en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, toda, digamos, una corriente.
La definición, sí.
Claro.
Una cosita, ¿no? Yo recuerdo que fue impactante a nivel mundial el momento de la liberación de Ingrid Betancourt, ¿no? Yo estaba en Colombia, incluso en las tapas. Era realmente un momento de conmoción importante. Y no comprendía muy bien por qué, más allá de que fuera una candidata a la presidencia, lo que generaba ante los colombianos. Y después me enteré que en realidad el padre de Ingrid había formado un partido que se llamaba Unión Patriótica, exactamente, que era un partido que invitaba a todos los que se habían alzado en armas a, de alguna forma, incorporarse a ese partido, ¿no? Como un incipiente proceso de paz que aparecía con la creación de este partido. ¿Podemos, digamos, poner ese mojón como el primer intento de pacificar el país? ¿O hay que irse más adelante o más atrás?
No, definitivamente, como lo decíamos hace un rato, acá fuera de micrófonos, y lo reiteraba yo en mi pregunta anterior, es el tema de la participación política. Y eso de la Unión Patriótica es producto de una negociación. Es que en Colombia ya hemos tenido varios intentos de negociación. Y producto de esa negociación en la Uribe Meta, ¿sí?, donde además fue bien interesante porque fue un momento en el cual todas las guerrillas existentes en Colombia, porque no solamente la FARC, en ese momento estaban la FARC, el ELN, el M-19, ¿sí?, y el Quintín Lame, que era una guerrilla indígena, hicieron una cosa que se llamó la Coordinadora Guerrillera. Y en el marco de ese ejercicio de la Coordinadora Guerrillera estaba el marco de un proceso de paz. Y lo que le dijeron fue, bueno, vengan, sálganse del monte, creen un partido, y el partido se conoció como la Unión Patriótica. Uh-huh. La Unión porque era eso, era, uh-huh, era el escenario unitario, ¿sí?, para la transformación.
Y el padre de Betancur era un poco el, claro, articulador.
Cuando la Unión Patriótica se crea a la vuelta de un año, ya tenía cualquier cantidad de escaños.
Se crea en los 80, ¿no?
Sí, sí. Cualquier cantidad de escaños de representación en el poder, ¿sí? Uh-huh. Incluso gobernaciones, alcaldías, congreso, y cuando se va por la presidencia, la Unión Patriótica le asesinan a 3 candidatos presidenciales.
Sí. Y ahí cuando le decís le asesinan, porque acá me gustaría llegar a la otra pata que te había mencionado de la historia, ¿no? La Unión Patriótica fue un partido que fue perseguido desde varios lugares, desde el Estado, pero también desde las organizaciones paramilitares. Y los paramilitares, ¿cuándo surgen? Porque yo lo que uno tiene entendido es que surgen como respuesta de, vamos a decir, no sé, los pequeños industriales, los hacendados, las personas que querían cuidarse de la guerrilla, que financian entonces estos llamados grupos de autodefensa, ¿no? Pero que después se transforman en organizaciones casi autárquicas y muy peligrosas, ¿no? La historia de los paramilitares, entonces. Está más o menos...
Está complicado, vamos a llegar al proceso de paz finalmente, sí, pero vamos a llegar tan complicado. Para la gente que está escuchando, capaz que es bueno hacer una previa de este tipo.
Sí, sí, no, de acuerdo, porque efectivamente está atravesado por todo, digamos, todo este tema. Y lo primero es que, bueno, la Unión Patriótica no fue, para, digamos, cerrar un poco, no fueron asesinados, digamos, líderes de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue exterminada, fue un genocidio realmente. ¿Sí? Estamos hablando de que entre los años 80 y los años 90, la Unión Patriótica fueron asesinados más de 8.000 líderes. Ajá. 4 candidatos.
O sea, lo que pretendía ser un brazo político que surgía de ex guerrilleros que querían alejarse de, de las armas.
Y los que no fueron asesinados fueron sujetos o les tocó verse compelidos al exilio. El tema de los paramilitares, que digamos es un tema bien interesante. El tema de los paramilitares incluso tiene su inicio histórico en Colombia desde el mismo Frente Nacional. ¿Sí?
Ajá. Desde que liberales y conservadores acordaron repartirse durante 4 años la presidencia.
Sí, claro. Entonces hubo unas acciones que realizaban el ejército, y el nombre paramilitar viene de ahí. Que eran ejércitos privados paralelos a las fuerzas militares, paramilitares paralelos. Tiene un auge importante, digamos, los grupos paramilitares con el poder, cuando llega al poder Álvaro Uribe Vélez, quien además siendo gobernador de Antioquia, un departamento en Colombia, promueve lo que se llamaron las convivir, que era una suerte de ejércitos privados, armar a la población para, comillas, defenderse de la insurgencia. Pero realmente esto obedece es a una política, ¿sí?, de la ubicación de la doctrina nacional, de seguridad nacional, de ubicar un enemigo interno, y no solamente es la persecución, ajá, contra la insurgencia, sino allá en Colombia, todo quien se oponga a las políticas estatales, entonces es considerado insurgente.
Y para entender el rol de los paramilitares han sido un complemento, vamos a decir, del ejército de Colombia en la lucha contra la insurgencia, o también los paramilitares han tenido enfrentamientos con el ejército colombiano.
No, los paramilitares son ejércitos paralelos a las fuerzas militares que han actuado. Es decir, nosotros decimos, y digamos eso, es más, está demostrado además. Es decir, lo que estoy diciendo no solamente es retórica, está demostrado en procesos judiciales, en los cuales los paramilitares salían de los batallones del ejército colombiano a realizar masacres. Uh-huh. Y cuando se realiza, Álvaro Uribe realiza un proceso de paz, comillas, con los paramilitares en el año 2005, uh-huh. lo que hace y lo que dice uno de los paramilitares en una de sus intervenciones públicas es que el paramilitarismo se estaba... estaba haciendo proceso de una reingeniería, uh-huh. es decir, iba a salir de la clandestinidad del ejército para convertirse en una opción de ultraderecha en el país, y todo eso, digamos, uh-huh. creado, financiado, auspiciado por los paramilitares. Nosotros solemos hacer un ejemplo o una pregunta mejor: ¿quiénes crearon los grupos paramilitares? El Estado. ¿Y quiénes se beneficiaron de los grupos paramilitares? El Estado. Hay una condena de una multinacional, Chiquita Brand, que es condenada por financiar los grupos paramilitares. Si tú haces un mapa en Colombia, uh-huh. de dónde fue la presencia paramilitar y lo cruzas con las transnacionales y con los megaproyectos, con la extracción petrolera, vas a encontrar una impresionante coincidencia. Entonces, los grupos paramilitares fueron realmente concebidos para preservar el statu quo, para perseguir a la oposición política, porque nunca, como tú lo dices, nunca hubo una confrontación con el ejército.
Con el ejército.
Más allá de eso, incluso hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, porque cuando les decía que cuando Uribe hace el proceso del desmonte del paramilitarismo, Uribe pretende en esa ley decir que los paramilitares eran delincuentes políticos, ¿sí? Eran sediciosos. Y la Corte Constitucional, afortunadamente, en una jurisprudencia bastante importante, dice: no, señor, los grupos paramilitares no son delincuentes políticos, por el hecho de que ellos sí tuvieron el dominio de muchos territorios en Colombia. Es decir, suplantaron al Estado en Colombia, pero no lo suplantaron para cambiarlo, lo suplantaron para profundizar en el statu quo. Uh-huh. Luego entonces no pretendían cambiar nada.
¿Y cuál es la situación de los paramilitares hoy?
Nada, los paramilitares en Colombia están en Columel.
Sí, ¿siguen existiendo?
Sí, hoy día ya no se les conoce uh-huh. como AUC, uh-huh. ni como paramilitares. Hoy día se les ha querido poner el nombre de BACRIM, de Bandas Emergentes Criminales, uh-huh. ¿sí? O Rastrojos, o Águilas Negras, pero son los mismos, son las mismas estructuras paramilitares, porque ellos lo único que hicieron fue conseguirse, digamos, unas armas viejas, entregarlas en un circo que nos hicieron en Colombia, pero las estructuras paramilitares siguen vivas, porque las estructuras paramilitares, no solamente hay que ver el paramilitarismo en Colombia como el ejército, hay que verlo como una política de Estado.
Bien.
Porque hubo senadores que estaban en lo que se conoce en Colombia como la parapolítica, estructuras económicas, el paramilitarismo, es decir, toda una infraestructura del Estado.
No nos metimos en el narcotráfico, ya va a entrar. Nos vamos a meter a Bayarde un poco también la conversa con un audio, ¿no?
Pero a Bayarde sí. Cuando hablemos de fútbol, ¿eh?
Bueno, y no sé si tanto. Preguntas que están surgiendo a propósito de este proceso de paz, por ejemplo, si los integrantes de la FARC van a tener impunidad por los crímenes que cometieron. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a Eduardo Montealegre, el fiscal general de la Nación, para ver hasta qué punto esto divide la opinión pública.
Quiero preguntarle al fiscal general de Colombia, el señor Eduardo Montealegre, ¿cómo le explicamos a los colombianos que si estos señores que han secuestrado, que han matado, que han asesinado, no van a someterse a la justicia, van justamente a hacer una reparación a las víctimas, van a tener una sanción por estos hechos?
No, yo creo que en su pregunta hay una premisa equivocada, y la premisa equivocada consiste en que no se van a someter a la justicia. Uh-huh. Yo quiero expresarle al país que el nuevo marco constitucional para la paz es absolutamente claro en señalar en que se va a hacer un enfoque en máximos responsables, que las investigaciones de parte de la Fiscalía General de la Nación tienen que centrarse en los máximos responsables, quienes tienen que ser acusados y llevados a juicio, y se les debe imponer una sanción. Solo que al momento de firmar la paz, esas penas, que pueden ser penas de 40 o 50 años por crímenes de guerra o por crímenes de lesa humanidad, pueden ser suspendidas. Es decir, se impone una pena, comparecen ante la justicia, pero esa pena puede ser suspendida en aras del fortalecimiento y de la consolidación de la paz.
Bien, era el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que daba esta entrevista en 2013. Hoy día las discusiones en La Habana están siendo hacia el camino que el fiscal general colombiano ya adelantaba, ¿no? Las FARC no quieren que se les imputen crímenes y el gobierno colombiano está buscando llegar a un terreno medio, o sea, que se los juzgue eventualmente, también condene, pero que se les pueda suspender la sentencia. O sea que en la práctica no habría cárcel para esta gente. No es el modelo uruguayo, ¿no? Vallardi este, pero sí se habla de una amnistía, ¿no? Se los juzga, pero después se los amnistía a los principales responsables de los crímenes de todas las partes, me imagino, no solamente de las FARC, sino que también imagino que es para los paramilitares, eventualmente también para militares y políticos. ¿Es así, Gustavo?
Sí, sí, digamos, el proceso de paz en La Habana no ha llegado todavía a ese punto, ¿sí? Digamos, en la mesa de La Habana hay 6 puntos, ¿sí? Y el último punto es ese punto de lo que podríamos decir que es la justicia transicional, donde se va a definir ese tema. Ese tema entonces pasa por el tema de la justicia y el tema de las víctimas. Ese es el tema precisamente en que se está en La Habana en este momento, definiendo el tema de las víctimas. Y las víctimas en Colombia se han hecho varios escenarios, se están haciendo todavía varios escenarios sobre las víctimas. Y las víctimas lo que han dicho es, y bueno, en buena hora, estando aquí en Montevideo, escuchamos o leíamos un comunicado de la FARC el viernes, donde, y bueno, de la mesa, no solamente de la FARC, donde en buena hora se crea la Comisión de la Verdad, ¿sí? Porque es que cuando hablamos de justicia, digamos, hay que partir del elemento esencial, y es la verdad. Y la verdad es, la guerra en Colombia o el conflicto en Colombia tiene unas causas. ¿Cuáles fueron esas causas? Para empezar a buscar responsables, ¿sí? Y sobre esa base empezar a caminar. Porque es que aquí, digamos, el proceso de paz en Colombia no es solamente cómo buscamos el silencio de los fusiles por parte de la FARC. Es cómo realmente nos vamos a un estadio distinto de paz en Colombia. Porque decir eso sería tanto como plantear que la mesa en La Habana es una derrota militar de la FARC, y no es así, es decir, una derrota militar en una mesa.
Está bien, primero encontrar la verdad, ¿no? ¿Qué pasó con esta gente que desapareció, que fue asesinada? Saberlo. Pero eventualmente cuando se quiera llegar a la justicia, a los responsables, ¿cuáles son las posiciones? Porque yo me imagino que esto de dividir las aguas...
Bueno, a ver, Colombia, ¿no? Vos hacías analogías. Hasta el día de hoy en Uruguay, desde el fin de la dictadura hasta el día de hoy, seguimos con problemas en ese sentido. Digo, las experiencias están a la luz de los hechos, ¿no?
Pero acá se le conmutó las penas, por ejemplo, a muchos dirigentes del MLN por los años que estuvieron en prisión, ¿no?
Acá hubo un proceso... esto todo el mundo tiene claro que es un proceso, punto uno. Todo el mundo tiene claro que no se sale de 60 años de conflicto armado de la noche a la mañana, que se avanzaron en tres áreas en La Habana, ¿no? En el área de agrario, en el área de todo lo que tenía que ver con tierra, participación política, víctimas, y se está ahora en la parte de que estamos hablando en este momento, cómo se procesa un cuarto punto, toda la parte de las víctimas y las eventuales responsabilidades, y un quinto punto, que es el control de todo lo que sea el proceso de transición. Esto, ayer el presidente Mujica hablaba en el cierre y decía una cosa. En realidad corresponde a los colombianos, en primer lugar, y con el apoyo de todos, de atar tres moscas por el rabo. Una, el tema de la verdad. Dos, el tema de la justicia. Tres, el tema de la paz. Estas son tres moscas por el rabo. Con lo que implica, desde el punto de vista de las dificultades que puede haber para encontrar esto. Veamos ahora qué pasó en Uruguay. En Uruguay, en realidad, cuando se fue a salir, primero... hubo una amnistía que no fue total, ¿eh? Una amnistía que aquellos que hubieran tenido responsabilidades en delitos llamados de sangre, se les computó por las condiciones de reclusión a la que habían estado sujetos durante la época de la dictadura y sin garantía, el tema de un año de prisión por tres, y en realidad se procesó a través de la Suprema Corte de Justicia, una vez que se llegó el 1 de marzo del 85, este nivel de cómputos y de procedimientos que fueron contemplados, vuelvo a repetir, en una ley de amnistía que no fue general, ¿de acuerdo?
Ahora, si vos habías cometido un delito de sangre y volvías al país,
¿sí?
No te llevaban ante la justicia.
Sí, si no habías estado recluido ni procesado en su momento, no se tomaron medidas en su momento. Estaba contemplado en la propia salida de aquel momento. ¿De acuerdo? No hubo un proceso de negociación de qué pasaba con las violaciones a los derechos humanos realizadas del Estado. No hubo. Es más, en el proceso de discusión, cuando se planteó una amnistía para las dos partes, hubo una resistencia muy importante del Partido Nacional en su momento, estoy hablando ya un poco de historia, que dijo que no iba a haber amnistía para ambas partes. Incluso después va a haber una discusión que va a venir la ley de caducidad de la pretensión punitiva al Estado, en que hay un fundamento que no es una ley de amnistía. Yo he oído cuando estas discusiones que hemos tenido en los 20 años subsiguientes y he oído que se ha dicho que era amnistía para los dos. No, expresamente se rechazaba el tema de que esa ley implicaba una amnistía, y arrastramos todavía el tema de la verdad y la justicia, que yo le decía también en las actividades. En el Uruguay, la mayor movilización que existe en términos generales ocurre los 20 de mayo. Y es en el nivel de participación en la que participa más gente joven que no estaba nacida en 1985. Lo digo yo que he estado en algunas manifestaciones que otras desde la época estudiantil. Entonces creo que cada país debe encontrar la agenda en la cómo procesa los problemas que puedan estar planteados. ¿Cuál es la garantía que se tiene que reclamar? Es que la participación popular en la salida tiene que estar planteada a través de las organizaciones que representen el sentir de la sociedad organizada. Porque cualquier salida que sea de espalda a el sentir de la sociedad civil organizada, al poco tiempo va a generar problemas en una transición que va a llevar décadas.
No solo se resuelve a través de leyes en el Parlamento, sino también a través de que esas leyes estén respaldadas por la gente. Capaz que se resuelven también a través de una ley que se vote.
Pero eso es así, ¿no? Juanchi, porque eso es así porque la agenda de derechos de la humanidad ha cambiado en los últimos 50, 60 años. Millones de años hace que nos bajamos del árbol y que caminamos erguidos, ¿no? En la Tierra. 8.000 a 10.000 años que tenemos historia escrita para repasar, ¿de acuerdo? Pero la agenda de derechos se consagró en el siglo XX, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Y hay un derecho, que es el derecho a la participación ciudadana, que en realidad se ha ganado con mucha fuerza a nivel de las sociedades en estos últimos, vamos a ponerle, 40, 50 años, y que está consagrada como derecho en los derechos los derechos que se han venido consagrando sucesivamente. Entonces yo creo que importa que haya canales de participación de la sociedad organizada a la hora de buscar una salida.
Está bien,
y una solución.
Pero ahí tenés, por ejemplo, un émulo de la Comisión para la Paz, podría ser esta Comisión de la Verdad que se plantea formar, ¿no? Pero después lo que decía el Fiscal General de la Nación, de que eventualmente se puede juzgar a la gente que cometió crímenes, pero que después...
Sin cárcel.
Sí, exactamente. Después se les va a dar una suerte de perdón. Uh-huh. ¿Cuánta gente dentro de Colombia estaría dispuesto? Porque ahí entra la parte de la sociedad. ¿Cuánta gente estaría dispuesto a aceptar
porque podría decir, esto es un circo.
Uh-huh. Por eso nosotros hablamos, y bueno, la FARC también lo ha mencionado en la mesa, de que es necesario la Asamblea Nacional Constituyente. Porque esto no lo resuelve una ley. Esto no lo resuelve realmente un nuevo contrato social. Un contrato social que nos permita, digamos, balancear sobre la base de la verdad, por eso yo señalaba el tema de la verdad, de conocer, digamos, cuál fue la verdad en Colombia, la verdad real, las causas del conflicto, cómo se generó el conflicto y los responsables del mismo. Porque, digamos, hoy día hablar solo de justicia para la FARC, digamos, es endilgarle a la FARC la responsabilidad del conflicto colombiano, y no es así. El conflicto tiene unas causas profundas. La FARC incluso en la historia, por eso señala ahorita la historia, no es una causa del conflicto. La FARC es una consecuencia del conflicto. Es el Estado quien persigue a los campesinos y se ven compelidos a armarse. Entonces todo esto, digamos, debe hacer parte de ese escenario de decirnos los colombianos y las colombianas la verdad, en ese escenario de cambio. Nosotros vamos a hacer, y aprovecho también para decir, que vamos a hacer en septiembre un seminario precisamente internacional, porque queremos conocer las experiencias, tanto latinoamericanas como mundiales, de procesos de paz. Uh-huh. Para empezar, digamos, obviamente tenemos nuestra realidad, y no es aplicar un o otro proceso, es conocerlos para que nos dé algunas herramientas y algunas ideas de cómo avanzar en ese proceso de paz.
Bien.
Pero aquí realmente lo que decía compañero Vallardi es lo que hay que hacer en Colombia, ¿sí? Un nuevo contrato social que nos permita ceder en la justicia para conseguir la paz. Es más, tomar una decisión soberana, porque hoy día además, a diferencia de hace unos 10 o 20 años atrás, tenemos otro palo en la rueda, que es la justicia internacional. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros no queremos, digamos, hacer todo un proceso de paz que después la justicia internacional nos lo tumbe. No queremos incluso pensarnos eso, la posibilidad de que en Colombia se suspenda uh-huh. y se adopte como decisión soberana del pueblo colombiano un proceso de paz.
Claro, está bien lo que decís.
Es extraño igual, ¿no? Porque acá también el tema de derechos humanos avalado, o sea, muchas veces se busca el aval internacional en materia de derechos humanos para seguirse otros procesos.
No, inclusive, a ver, acá uno también puede mirar del otro lado la moneda, y una ley que se votó en el Parlamento en el año 86 fue dos veces sustentada con el voto popular, ¿no? Y aún así las implicancias siguen, ¿no? O sea, no terminaron ahí.
Los colombianos han recibido ahora la visita, que me informaban ellos, la visita de la gente de Lira, Sinn Féin, uh-huh. y de los protestantes unionistas de Irlanda del Norte, ¿no? Que han llevado adelante, después de un conflicto armado también, duro, su propio proceso, ¿no? En el tren de ver cuáles fueron los mecanismos que cada uno ha utilizado. Pero vuelvo a repetir, creo que el principal mecanismo que le tiene que tocar a la sociedad colombiana es encontrar los mecanismos, y creo que sí, tiene que haber participación, a ver, de las organizaciones de víctimas, ¿no? También tienen que poder participar del tema de las conversaciones, para que todo el mundo sepa cuáles son las cartas que están puestas arriba de la mesa, ¿no? Para superar el conflicto.
Bien, estamos llegando al final de la entrevista, pero no queremos cerrarla sin tocar un tema que vamos a decir, subyace, ¿no? a todo el conflicto armado, y que es el narcotráfico, uh-huh. que ha sido un poco también el sustento de financiamiento, el sustento o el financiamiento para muchas organizaciones, ¿no? pues ya sea para la FARC, pero también para los grupos paramilitares. Es decir, hay todo un entramado ahí muy complejo, un negocio mega millonario, que supongo que es otra de las trabas importantes para tratar de salir de, o de que para que el proceso de paz sea fructífero. Lo que vamos a escuchar es un informe de una cadena estadounidense, Univision, sobre el tema.
El general José Roberto León, director de la Policía Nacional, dice que las FARC ganan alrededor de $1,000 millones anuales con la producción y tráfico de drogas. León destaca la importancia de llenar ese vacío que quedaría en el campo de Colombia si se llegase a firmar un acuerdo de paz y las FARC abandonasen sus operaciones de droga. Muchos campesinos colombianos viven de los cultivos ilícitos.
Una vez que se firme el proceso de paz entre el gobierno nacional, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, quedarían las bandas criminales como la principal amenaza a la seguridad del país. Es un riesgo que siempre existe. Al salir un actor, pues...
Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, se van las FARC. ¿Qué pasa con el negocio del narcotráfico? Al salir un actor, y seguramente completando la frase, va a ingresar otro. Desde la FARC se tiene una posición también sobre este tema, que obviamente es distinta. Escuchemos lo que dijo Iván Márquez, jefe del equipo negociador de la FARC en La Habana, a una cadena de noticias rusa.
Está claramente establecido en el acuerdo si hubo algún vínculo de las FARC fue en la impuestación, en el cobro del impuesto, todo esto visto en función de la rebelión. Eso es lo más importante. En las discusiones que llevaron a este acuerdo, colocamos, digamos, un énfasis en que se debía adoptar una nueva política antidrogas en Colombia, una nueva política que no priorice el enfoque punitivo contra los eslabones más débiles de la cadena, que son los campesinos productores, que han tenido que recurrir a la producción de hoja de coca porque el problema social que afrontan es muy difícil. Nosotros nos pronunciamos también a favor de los consumidores. Pensamos que si se da una suerte de legalización regulada, controlada por el Estado, será más fácil dar atención a los consumidores. Si todo se enfoca desde el punto de vista de lo prohibitivo, entonces va a ser muy difícil darle un tratamiento adecuado a los consumidores.
Bien, así hablaba el vocero de la FARC en La Habana, ¿no? Y si un desafío enorme es el consenso nacional para ver cómo se resuelve los temas de los crímenes, ¿no? De la impunidad o de la reparación de las víctimas. Otro desafío gigante es si Colombia está dispuesto a cambiar su política de drogas y si va a haber un consenso ahí de cómo encarar primero la regulación de la hoja de coca, después posiblemente quizá también la regulación del mercado de cocaína. Y ahí ya empiezan a jugar unos intereses que no solamente están puestos en Colombia, ¿no? Sino que el mundo entero.
Sí, sí, bueno, decir frente a eso que la FARC efectivamente, lo señalaba el comandante Iván Márquez en su intervención anterior, que la FARC no son, digamos, una organización narcotraficante, ¿sí? Y él decía concretamente que era una cuestión solo de impuestos, ¿sí? Porque es que el narcotráfico en Colombia incluso está es responsable del narcotráfico en Colombia grandes élites que incluso están en el poder hoy día, ¿sí? Y es un proceso, digamos, en el cual efectivamente para la solución de la paz, para llegar a la paz, hay que pasar por también que el consenso nacional intervenga en ese proceso. Y ahí es cuando, en buena hora, nosotros y en buena hora recibimos que en el proceso de paz hay un funcionario o hay un emisario del gobierno norteamericano. Porque es que la política de paz no puede ser solo de Colombia. Es decir, de Estados Unidos, digamos, que es quien impuso tanto toda esa política antidroga y la política antiterrorista en el mundo, tiene también que tiene, digamos,
de que tener un lugar en la mesa
acá, claro. Y bueno, ellos están ahí y con ellos hay que definir, porque es que digamos el narcotráfico se envía en gran cantidades a Estados Unidos. Uh-huh. Y sí, porque sí. Estados Unidos es el mayor consumidor.
Y está claro que el narcotráfico pervive gracias a la corrupción y que de ahí muerden todo, porque vos decís, ahí muerde la FARC, que te cobra un impuesto, de ahí seguramente muerden los aduaneros que la dejan salir o la que la dejan entrar, sí. ¿No? Y así sucesivamente.
Y probablemente muevan la parte de la estructura militar y parte de la estructura paramilitar. Claro. Yo quiero decir una cosa en este tema, porque es un tema que afecta a América Latina, ya más allá de Colombia. En primer lugar, hoy hay que ver cuáles son los acuerdos para atender las demandas del sector agrario, de los productores agrícolas en Colombia, los campesinos, en la medida en que depende de la cantidad que me rindo en hectárea que termino plantando. Punto uno. Pero esto es parte de lo que tiene que conversar. Pero América Latina, y el presidente Santos lo dijo últimamente, también tiene que cambiar, me alegro que lo haya dicho el presidente Santos, hay que cambiar el paradigma del combate a las drogas y al narcotráfico. Este paradigma lo único que hace es ambientar ilegalidades y mover pero imponente volúmenes de dinero ilegal y de dinero producto de la droga. Yo voy a poner un ejemplo. En realidad, México, yo lo decíamos, lo hemos conversado, México hoy está afectado a una situación terrible desde el punto de vista de la violencia armada. ¿Por qué es esa violencia armada? Por el dominio del territorio. El dominio del territorio lo tiene el Estado o el dominio del territorio lo tienen las bandas armadas. ¿Y por qué es el dominio del territorio? Y porque si la droga, el mayor consumo de droga está en mi frontera norte y la mayor producción viene de mi frontera sur, si yo domino el territorio puedo dominar el pasaje y cobrar por dicho pasaje. Entonces yo creo que el cambio de política respecto de las drogas se impone para solucionar muchos de los conflictos que hay en América Latina. Y no tengo ninguna duda, lo voy a decir hoy, que todavía como es temprano, en la tarde no tomé nada más que agua mineral y refresco, para que se entienda. Si no se legaliza el consumo de la droga en los grandes países consumidores de droga, ¿eh? Vamos a seguir asistiendo a conflictos y violencia armada en muchos de nuestros países.
¿Y qué pasa si se legalizan los países productores?
Está bien. Yo digo que se legalicen los países consumidores, que son los que pagan en primer lugar, que se legalice también los productores, y arriesgo una cosa que a esto venía el que no había tomado nada más que agua. El día que esté legalizada, el gramo de cocaína va a venir altamente garantizado por una empresa productora de medicamentos ¿está bien? Que vamos a reconocer el sello de la Bayer, seguramente de Rompulén, seguramente de Merck, Chariton y de Ruemers y de todo. Y se manejará como
fue en algún momento,
otro,
¿no?
Psicofármaco, como fue en algún momento, y esto llevará a que vamos a tener que trabajar sobre la educación con lo que nos brinden los impuestos, y cada adulto con la información responsable va a saber qué tiene que hacer. Si es como yo, si yo voy a un boliche y me tomo de una droga que afecta bastante al Uruguay y que está legalizada, una, dos, tres, un litro, dos litros de alcohol, va a quedar bajo mi responsabilidad.
Bien, José.
Es que, ese escenario, digamos, lo que dice Vallardi ya se ha presentado. Uh-huh. Colombia, por ejemplo, se perseguía mucho el tema de la producción de marihuana. Uh-huh. Claro. Y hoy día en Colombia ya no se persigue la producción de marihuana. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos hay una gran producción de marihuana.
Sí,
y está legalizado en California, ¿no?
Desde el punto de vista
médico. Entonces, eso es, digamos, una
realidad. Pero Colorado y Washington, desde el punto de vista recreativo.
Recreativo,
sí. Sí, recreativo, claro.
Sí, bueno, y en California, desde el punto de vista médico, pero todos tienen problemas médicos para fumar marihuana. José Vallardi y Gustavo Gallardo, muchas gracias por estos minutos, ha sido tremendo. Fíjate que terminamos hablando de la política de drogas, si será complejo, o si van a ser complejas las negociaciones del proceso de paz. Ojalá que todo esto concluya en la paz, ¿no? Para Colombia, Gustavo, es lo que decíamos acá desde lejos como uruguayo también. Gracias.